El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración. Fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, cuadragésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y tu amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de lo que nos dejaron los mineros!
¡Uy, la vida antes de que salgan los mineros! Durante la salida de los mineros, después que salen los mineros, donde todo es muy diferente. Y yo traté de analizar, señor Lagarto, porque vi gente muy emocionada realmente. ¿Y cuáles son los componentes emotivos que tuvo esta salida de los mineros? Más allá de todo, yo creo que fue el show. Digo, la televisación, la cuestión constructiva que ha hecho sobre nuestro imaginario popular, toda esta gesta minera, que sin desmerecer que todo ha salido perfecto, ha comportado todo el pueblo chileno, todos los pueblos que colaboraron en todo esto y todo el seguimiento. Pero digo, si Piñeira abrazando a los mineros y era emotivo, iba saliendo narrando el caso de éxito, después el presidente del país, todo tenía un componente tan bien hecho. La cámara uno corta, va al niño que dice papá, ni bien sale el minero.
Perfecto, perfecto.
La mujer, la esposa que llora. Realmente quiero felicitar a todo lo que fue la transmisión de la salida de los chilenos, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de la deformación profesional, de la cobertura de un hecho hecha para realmente sacarnos lágrimas en los ojos a todos. En otro orden de cosas, me imagino que los mineros, si tenían algo que pedir o algo al presidente de Chile o algo así, no iban a llegar, pero bajo ningún punto de vista, y menos los iba a abrazar.
Dado
el condimento de las cosas, y menos. Así que, pero dadas las cosas, creo todos salimos ganando. Desde el presidente hasta los mineros. ¿No?
Recuperaron la vida, contratos, chingones.
A todos. Regalos por doquier.
Regalos por doquier.
Y demás cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el Consejo Conferencia de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
No, eso no lo puede decir.
No, eso
ya
no.
Lo habíamos
eso ya
coordinado
se había
antes de salir.
Que no se cruce nada por el tiro de cámara y que no es que queramos nosotros.
Son los tiempos.
Sí, son los tiempos
modernos,
que corren. Las cosas ahora son así, de esta manera. Uno no puede plantar cámara en cualquier lado y decir voy a filmar un acontecimiento, porque no. Antes hay que organizar las cosas.
No los podía llevar al camarín, los llevaban al hospital.
Los llevaban al hospital.
Para que los medios no lo sea.
Pero también está bien pensado en los tiempos que corren. Claro, porque imaginen, al libre albedrío, hagamos como una cobertura de noticia normal. El primer minero que salió, las cámaras se le fueron tan encima que vuelve a caer por el pozo. Está perfecto. El mundo está loco y así hay que bailar en su locura, lógicamente. Los momentos que más me impactaron a mí.
A ver.
Cuando sale el minero boliviano, que estaba la esposa llorando ahí un costado, y realmente una niña, el cabrón que salió también 25 años, luego sale uno de 19, chavos realmente trabajando ahí en la mina, y pidiéndole al presidente Evo Morales, en este caso el presidente de Bolivia, a ver si el presidente puede hacer algo por mi marido. Me enterneció esa parte y me hizo así emocionar, porque digo, puta carajo, hay que estar adentro de una mina más de 2 meses y medio para que un presidente haga algo por alguien.
No me cabe duda.
Y me pareció una realidad así como muy feroz. Sin duda, van a hacer algo por ese minero que estuvo tanto tiempo por ahí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Mamacita.
Y otra parte impactante que creo que es con la que nos debemos quedar todos, cabrones, Es el minero que en la conferencia de prensa o en los relatos a la prensa ahí dice: solo lo que les voy a pedir es que no nos traten ni como actores, sí, ni como estrellas de televisión.
Póngale.
Somos mineros. Y a todo esto me imagino los productores de televisión que estaban del otro lado de cámara diciendo: sí, muy linda la frase, pero ni sueñes que te vamos a tratar como minero. Tú eres nuestro nuevo conejillo de indias y sos nuestra estrella en los próximos meses. Así que...
Pero ya lo sabes, güey. El segundo que salió se muere por estar sentado delante de una cámara.
Pero está muy bien. Es el glamoroso.
Está bien, güey.
Aparte el relato iba pareciendo como que salían los enanos de Blancanieves, sí, o los pitufos. Dice, este es el carismático. Sí. Ahora va a salir el calladito. Ahora sale el gruñón. Ahora sale... qué chingón, sí, que todo salió bien. Damas y caballeros.
¿Le gustó todo?
Todo
el
bien.
El Twitter le gustó,
sí,
más.
El Twitter. Hay un Twitter muy vistoso entre todas estas cosas que nos han dejado los mineros, que es: si los mineros chilenos fueran mexicanos,
¿qué hubiera pasado?
Dice, sí, claro, ¿qué hubiera pasado? Y se hace referencia a los 63 mineros muertos en la mina de Coahuila.
Sí que sí.
Y bueno, dicen entre otras cosas: los acusarían de derrumbar la mina.
Sí.
Los esperaría la PGR para hacerles una causa por hacer un narcotúnel. Los esperaría la señorita Laura,
sí,
para,
sí,
decirle: ¡que pase el desgraciado! Y Fox en su Twitter diría: todo mi apoyo a los buzos y a su familia. Entre las cosas más graciosas, claro, sí, ¿no? Sí, que sí. Han tomado como un humor los amigos de México. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
¡Sí que sí, Mico Rete!
¡Mico!
Que sí, está largo, bueno.
No, y bueno, pero
sí, que sí, fue tan, sí, largo la espera para ver hasta, claro, el último minero, güey.
Que así que no se preocupe, sí, esto no, sí, es nada, no, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee efectos que podrían resultar impredecibles. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea. En caso de alucinaciones, distorsión espacio-temporal o alteraciones del esquema corporal, apagar el aparato o disfrute mientras pueda. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y desde la Alquilán, Florida, y el Casi Me Vomito.
¿Cómo está, Casi Me Vomito?
Vamos con la parte sensible del asunto, sí, de los mineros, porque sí, también hay que hacer... Y yo sé que todos los medios cubrieron la parte sensible,
póngale,
del asunto,
sí,
pero está muy bien. El Casi Me Vomito, que además está embarazado, entonces está hipersensible,
claro,
cabrón. Dice, wey, sí, y entiendo que tienen todas las bolas hinchadas con esto de los mineros chilenos, pero es una historia que nos llena de alegría a todos. Es increíble que aún exista humanidad en estos tiempos y que tenga que ser un pueblo hispanoparlante quien lo demuestre al mundo que aún quedan humanos. De esto
no,
debe
discúlpeme
haber...
Discúlpeme disentir, sí, con usted, pero la humanidad se acrecienta con las cámaras. Yo no sé si estando, si no estaban todos los medios para cubrirlo, si había tanta humanidad.
No, yo quiero saber si la humanidad, por ejemplo, de la, póngale, corporación Apple, sí, le, sí, iba a regalar a todos los,
claro,
mineros,
póngale,
todo lo
si
que
no
le regaló,
todas las,
si no estaban
cubriendo
las cámaras. O el pasaje a Grecia para ir...
Póngale, por una, póngale, en el
pero
crucero,
si, sí, no estaban las cámaras, no, no sé. Pero bueno, no, pero es el,
sí,
Casi
rescatar,
Me Vomito.
Supongo que sí,
el Casi Me Vomito. Se refiere, queremos destacar,
sí,
esto porque,
sí,
tampoco quedar como unos amargos,
no,
que echamos,
no,
media,
no,
crítica sobre todo. Hubo muchísima gente que sin tener nada, estando nada más que con sus manos, las puso,
posible,
a la orden y dijo, para lo que quieran. Y bueno, y así, y toda esa especie de peregrinación que ha sido hasta Copiapó,
sí, sí,
y todos los que estuvieron esperando, sobre todo en el tiempo que estaban totalmente desaparecidos y no se sabía nada de ellos. Hubo gente que realmente lo sufrió mucho. Bueno, de esto haber sucedido en el primer mundo, si hubiera hecho un análisis de presupuesto que incluyera costos de riesgo, pérdida de paro de producción, costo de rescate, etcétera,
no
versus lo más barato,
cabrón.
Sí, no, bueno, esto también se hizo en Chile, esto.
Sí que
digo,
sí.
O sea, se hizo un costo de cada
huevo,
o sea,
claro.
Bueno, lo que dice Casi Me Vomito, que hubiera prevalecido a lo mejor decir, no, sale muy caro rescatarlo,
sí,
vamos,
sí,
a dejarlos ahí abajo.
Nah.
Pero no, no.
Hoy es imposible, hoy en día es imposible.
Hoy día es imposible. Bueno, siguiendo, es más, Casi Me Vomito, el miedo era que esto había ocurrido no en el primer mundo.
Sí que
entonces,
sí.
Entonces estamos un poco acostumbrados a que, no, es una hueva esto,
claro,
la bala.
Sí.
Y pasó y eso. Pero no, realmente Chile fue un ejemplo, pero sin duda Casi Me Vomito,
sí,
y coincidimos,
sí,
contigo.
Sí.
Bueno, y los gastos legales y para pagar para cada viuda, seguido de la reclamación, colección a las empresas aseguradoras, los medios no nos hubieran informado nada o hubiéramos recibido la noticia de que unos tristes mineros murieron en una mina, seguido de la relevante noticia de que Lady Gaga Gaga y Sacha Baron Cohen, Borat, son la misma persona.
Yo creo que eso puede pasar más en Latinoamérica que en el primer mundo. Hoy en día las noticias no se pueden tapar tan fácil.
Inclusive, exactamente. No, creo lo mismo. Lo que pasa es que va muy rápido, lógicamente. Y no se preocupe que dentro de una semana estamos hablando. Mañana estamos hablando de Lady Gaga. Olvídese.
Hasta que se cumpla un año de la fecha y todos los medios vuelvan.
Lógicamente. Gracias al pueblo de Chile por haber dado todo por estos personajes y de no haber dejado la situación en manos del capitalismo moderno. Anoche veía la transmisión en vivo del evento. Sonaba la música de Sí Somos Americanos de Víctor Jara en mi cabeza y se me aguaron los ojos. ¡Aguante Chile! Dice el casi me vomito de like en la Florida. Claro que sí. ¡Aguante Chile! Un abrazo grande, carnal. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mostrenco, el DF mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
¿Cómo dicen que les va? A mí me dijeron que la muñequita Kitty. ¿Cuál es la muñequita Kitty?
Una muñeca con cara de Kitty.
Es el gatito, la gatita, no sé qué.
Es una muñeca con cabeza de Kitty.
Ah, perfecto. La muñeca con cabeza de Kitty. Y el iPod, justamente, están hechos en base al número áureo. Son de proporciones perfectas. ¿Será? Dice el Mostrenco.
Y es muy fácil, güey. Si es un rectángulo perfecto. Con materiales chidos y bien fresón. ¿Cómo no va a ser áureo eso?
Pero las medidas. Fíjese el precio.
La que quiera.
Sí, un abrazo, cabrón.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde La Plata, Argentina y Entropía.
¿Cómo está, linda Entropía?
Hello, my darling. Disculpen que vuelva a pecar de desinformada. Recordemos que Entropía vive en relación a lo trendy. Vive adentro de un termo, en el metro y adentro de un soquete. Dice, yo no conocía.
Es una hippie revolucionaria.
Es una hippie revolucionaria alarmada. Dice, no conocía a Larisa Riquelme. ¿Pueden creerlo?
No, porque es mujer,
No, porque no tengo televisión. No entro a internet, no me fijo en las cosas. Soy más el pedo intelectual. Ustedes ya saben, pero nada, Larisa Riquelme.
No se me ocurre el nombre de un cabrón, pero Larisa seguramente Riquelme. Lo conoce.
Pero Larisa Riquelme no la conocía. La novia del mundial y la chingada. Y así que la googleé. Dije, voy a poner, porque no puedo estar viviendo como en otra órbita, en otro planeta. Hay gente importante en el mundo y yo me la pierdo. Larisa Riquelme. Me permito hacer el siguiente comentario, porque lógicamente googleé a Larisa Riquelme, toda foto de Larisa Riquelme pelota.
Sí, claro.
No hay foto de Larisa Riquelme vestida, querida. Pero bueno, me permito hacer el siguiente comentario. En todas las fotos que vi, no encontré una sola que estuviera vestida. Esta chava, y aquí viene un comentario muy femenino. Un comentario muy femenino y me parece muy femenino. La chava esta en cuestión tiene una teta que le mira para arriba y la otra que le mira para abajo.
Mire usted.
¿Por qué femenino? Digo, porque los hombres nos parece que las tetas de Larisa Riquelme nos miran directo a los ojos las dos. Pero en este caso ella notó eso. ¿Qué onda? ¿Se dieron cuenta de eso? Vamos a analizarlo. Tenemos fotos en 3D de Larisa Riquelme y las tetas le mira para en 3D. Pero no puede ser que tiene un brazo levantado y la teta le apunta, para Irán y la otra le apunta para Beirut. Sabemos. Dice, ¿qué onda? ¿Se dieron cuenta?
Ya se lo corregirá.
Son los ríos de las operaciones,
Operaciones chafas.
Operaciones chafas que se hizo.
Ahora vienen las operaciones chidas.
Sí, ahora no se preocupe que las dos le van a mirar. Le van a mirar para el mismo lado. Esta es la que decía que le daba vergüenza mostrar su panchula. Pero, bueno, qué divertido. Ni yo puedo llegar a ir.
Usted puede mostrar todo lo que quiera.
Digo por Larisa Riquelme. Y la panchula hay que ver para dónde le mira. ¿Vio? Claro. Dice, bueno, qué divertido. Y yo puedo llegar a ir al supermercado en pantuflas, ya que yo no tengo pijama, lo que me obliga a dormir desnuda. Y el mundo no está preparado para ver dos tetas alineadas tamaño normal. Besos. Y a papach. No, y la gente quiere ver tetas mirando para cualquier lado. Imagínese. Un beso para Entropía. Damas y caballeros, de esta manera y mirando para el mismo lado, ingresamos al campeonato mundial crucial, fenomenal, espiral, catedral, banal, colosal y radial de chistor tomo nuestro jurí de ilustre, el señor Lagartija.
Perfecto, perfecto.
Pásenle, ordénense, organícese.
Sí, sí, organícense.
Salen
por
de
favor.
A uno, los familiares que estén. Sí, ¿qué? Sí. No,
¿cómo está?
¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Listo para el.
Sí. Cada uno debe tener su número para organizar.
El número para. Espere. Soy Loco Machete de Puebla, México. Mire, querido, preciado, jurado, el chistoretongo, el señor Lagartija. Acabo de afilar mi machete, señor Lagartija, y vengo a prestar mis servicios para el concurso del chistoretongo. Chiste que no le guste, ya sabe, puede cortar alguna extremidad. Aquí lo tengo, le doy el machete en mano.
Perfecto. Soy Machete. Soy bueno, soy malo. Y la cosa se va a poner fea.
Wey, momento, usted no es Machete, ni Dani Trejo. Usted es el jurado del chistoretongo y la banda espera su mensaje, cabrón.
Machete no envía mensaje.
¿Y entonces qué, wey?
Machete improvisa. Machete va a sacar la basura.
¡Ay, no manches! Al menos vino con Jessica Alba, que merezco, con Michelle Rodríguez, güey, ya sabes.
No, vine con el Pollo Doche.
¡No mames, güey! ¡Ya sé, el Pollo Doche!
Pero,
¡siéntate ahí! ¡No, por qué no! ¡Vamos al concurso de chistoretongo!
No, ¡qué
no sé! ¡Qué Machete! ¡No, aparte es violento! ¡Eso olvídelo! ¡Está toda la banda! ¡Está lista!
¡Pásala a la verga, entonces!
¡Hola! ¿Cómo están? Soy el Arquivás Chingón de Guadalajara.
Aquí es un chistoretongo.
Esto me pasó a mí un día. ¡Ah, no! ¡Es un chiste! Mire, el marido entra a la cama y le susurra suave y apasionadamente al oído a su mujer: estoy sin calzones. Y la mujer le contesta: déjame dormir, mañana te lavo uno, güey.
Claro,
sí.
No entendí, no comprendí.
Hace la calor, hola.
Sí,
¿cómo están? Soy el Dakar de Bucaramanga, Colombia.
Dakar, su chiste.
Vengo rudo y vengo en cantidad, pero vengo con cortos. Mire, un mudo le pregunta a una muda: ¿cómo te llamas? No, en lenguaje de señas. Ella toma una flor y la arroja sobre una tina. ¡Oh, Florentina!, piensa el mudo. Muy bien. Y tú, le pregunta la muda. Ah, él agarra un bombillo y se lo mete por el orto. Y la muda dice: ah, Luciano. Luciano, claro. No, pero tengo otro por si no entendieron ese. No hay pedo. Una pareja fue a tener un restaurante de pescados. La esposa se levanta para ir al servicio, al baño. Mientras tanto, el mesero se acerca y le pregunta: señor, ¿vino con el bagre? El señor le responde: sí, ¿no ves que me tocó ese cumpleaños, güey? Respeta a mi esposa. Será un bagre. Pero es mi esposa. Cuando yo me casé estaba más guapa.
Bueno, sí,
tengo otro, no, mire. El doctor, hablando de tetas que miran para cualquier lado. No, no me aplique el machete. Doctor, y es una dama así bien sexy.
Sí.
Doctor, mis tetas están muy duras, mire, tóquelas. Oh. El doctor las toca y él le pregunta: doctor, ¿qué cree? ¿Es grave? No, señorita, pues contagioso, mire cómo se me puso la verga. No, pero sáquese de aquí, ¿no, cabrón? Está recontagioso. Hola, ¿cómo estás? Soy el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio? Su chistorito.
¿Cuál es el vino más amargo?
¿Cuál es?
El vino mi suegra, cabrón. Sí, ¿puedes creerlo?
No,
sí, de sorpresa.
Muy amargo.
No,
muy amargo. No, recomendable.
Hola, soy Jack de Silicon Valley, California.
Jack, su chistorito.
Se encuentran dos amigos que no se veían hace tiempo. Uno le dice al otro: viejo, qué alegría verte. Se nota que te ha ido muy bien. ¿A qué te dedicas? No, hombre, hermano, yo monté el mejor negocio del mundo. Una casa de putas y una pa' maricas. ¡Oh! No me digas, pero eso debe ser muy difícil, ¿no? No, hombre, difícil al principio, que nomás éramos mi mujer y yo, güey.
No, eso estuvo
el negocio duro, familiar, estuvo duro. Luego se fue ampliando, pero ya.
Ahora ya estamos bien.
Ahora ya estamos bien. Equilibrados y la chingada. Hola, ¿qué tal? Soy Astro Jolly.
Astro Jolly,
había una vez un señor que se fue a aprender karate a Japón. Al monte Fuji.
Perfecto.
Dijo: acá para perfeccionar todo el pedo. A Japón con Shiba Tomodachis, Coco Banana Mango. Y bueno, y llevaba como 5 años estudiando, pero nada que aprendía. No podía dar ni una patada. Ya cansado y aburrido, se dedicó a hablar con su maestro, que era uno de esos viejos, como 10, 100 años, el pelo bien blanco, cinco uñas largas, la mirada como perdida de la sabiduría milenaria que traía. ¡Oh! Y entonces él le decía: no puedo dar ni una patada, maestro, ya no puedo más. El maestro se queda mirándolo seriamente a los ojos y con voz misteriosa le dice: ¿has visto el atardecer cuando las gaviotas vuelan por la llanura? El joven responde: sí, maestro, sí las he visto. ¿Has visto cuando los hipopótamos hacen su feliz baile en el fango? Sí, sí, maestro. Sí, maestro de la sabiduría máxima oriental, los he visto. ¿Has visto cuando los leopardos se aparean en el ocaso? Sí, maestro. El maestro hace un silencio y dice: ¿ya ves? Por estar viendo puterías es que no aprenden ni madres, huevón. Ah, que me veo los leopardos, que me veo los hipopótamos, yo te enseño las patadas y nada, echando la
hueva. Se distrae.
¿Sabes qué? Con el Chiva Tomodachi, así no se puede desayunar, vete a la verga. Hola, ¿qué tal? Soy un Andrés.
Un Andrés, un chistón.
Marta le dice a Roberto: Roberto, odio a ese Tiger Woods, es un pinche mujeriego. Y Roberto le contesta: ay, yo comprendo a Tiger. Después de todo, tenía tantas mujeres porque tenía que llenar 18 hoyos. El que no sabe de golf no se perdió el chiste, lo lamento mucho, pero yo me voy a jugar al golf. Hola, ¿cómo están? Soy el Doppelgangercito de Comodoro Rivadavia, Argentina. Oh, miren, Solís y otros dos exploradores españoles se perdieron en la selva paranaense de Uruguay, Brasil, allá por el 1590 y tanto. Y bueno, como era de esperarse, se toparon con unos indios del lugar que les prometieron que los matarían. Matarlos. Y dijo el cacique: cada uno podrá salvarse si trae a la selva 10 frutos. Los exploradores corrieron a la selva y vino el primero con 10 naranjas. El cacique dijo: ya métase las 10 naranjas por el culo. Esto lo mismo. Es conocidísimo. Es el del monito que se caga de risa porque no sé quién llega con una sandía.
Exacto.
Pero digamos que le puso un toque histórico de Solís, exploradores y la chingada. ¿Quién llega con la sandía? No sé. Bueno, uno llega con una sandía, otro con quinoto y todos se meten todo en el orto. Adiós, amigos. Hola, ¿cómo están? Soy la Tlaloca.
Tlaloca, su chistorete, por favor.
Resulta que una señora fue llamada por la policía para que identificara el cuerpo de su esposo que había muerto en un accidente, trágicamente. El policía lleva a la señora donde se encontraba el cuerpo y le pregunta: ¿es su esposo, señora? Al mirar que el hombre tiene la cara destrozada, ya no lo se podía identificar con nada, ni la chingada. La señora no puede identificarlo. El policía le dice: señora, puede que tenga alguna seña o marca con la que usted pueda identificarlo. La señora le dice al policía: bueno, sí, pero tendría que bajarle el calzón. El policía le baja el calzón y una vez más le pregunta: ¿es su esposo? Y la señora dice: bueno, tal vez, a ver, bájele el cuerito. El policía se molesta y le grita: señora, esa no es parte de mi trabajo. La señora: no, pero si no le baja el cuerito, yo no puedo identificarlo, no para nada. El policía se arma de valor, mirando casi por otro lado, le baja el cuerito y la señora, solo con un llanto incontrolable, dice: ¡ay, sí! Me parece que es mi esposo, me parece que sí. El policía, intrigado al no ver ninguna marca, le pregunta: ¿pero cómo puede estar tan segura? A ver, bájele el cuerito de nuevo. No, pero señora, bájeselo, porque si no, no puedo saber. Le baja el cuerito de nuevo. Sí, sí, es mi marido, él es mi esposo, no, por Dios. El policía ya ha quitado de onda, le dice: ah, pero señora, si no veo ninguna marca, ninguna cosa extraña que identifique. Pero usted, ¿cómo es que sabe que es su marido? Ay, sí, porque mi esposo siempre decía: la policía me la pela, la policía me la pela. Ay, que se la peló, se la peló.
Se la peló,
cabrón.
Se la peló.
Ay, que paz descanse, mi maridito.
Sí que sí, no,
papacito,
sí,
corazón.
Sí, sí
que sí. Ay, Dios.
Basta.
Hola, soy un Andrés. No, hola, soy un güero ardiente. Soy el primo de un amigo. El comandante, el Tucumán. El Moscar.
Que ya tenemos un solchistolete de Sastro Yoli por el maestro de karate, y su premio será donado a los mineros chilenos
en caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como un policía de tránsito negándose a un soborno. Imposible hacer como que no pasa nada. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega Mr. Vale Madre.
¿Cómo está, Mr. Vale Madre?
Vengo aquí para anunciar que hoy, exactamente hoy, es el día de después de mi cumpleaños.
Chale.
Sí, pues fue ayer.
Pero sí,
cumplí 34, el cual parece fácil de decir, pero en una ciudad como el DF mexicano, cada día cumplido es todo un triunfo. Ojalá quieran cantarme, si no, pues me vale madre, seguiré amando igual en caso. Estos años se me ha pasado con ustedes, han sido los más chingones, aunque escribo poco, los escucho a diario, están conmigo, tanto ustedes como los desintegrados todos los días, de menos un ratito cada día. Un abrazo para todos en la nave y para los desintegrados también, el Mr. Vale Madre.
Felicidades,
Mr. Vale
cabrón.
Felicidades, esperamos que le haya pasado chido. No le vamos a cantar porque cantarle al día siguiente es de pedote, güey.
Sí,
y
pedote,
nosotros seremos cualquier cosa menos cantantes del día siguiente.
Ah, sí.
Un abrazo, Mr. Vale Madre, que le haya pasado chingón, güey. Hola, soy el cuasi abogado hardcore de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, abogado?
¿Cómo anda, cuasi abogado hardcore? Pues vengo a contarles que este diciembre, este entrante,
sí.
El diciembre entrante, vio que el diciembre entrante sí. Y está el diciembre saliente.
Sí, sí.
En el diciembre entrante termino la carrera de derecho y me estoy dando cuenta que no sé ni verga.
Es la sensación de cualquier persona que se recibe.
Sí, es la sensación de
fin de
carrera.
Yo me he recibido, he hecho infinidades de carreras.
Yo de cirujano, cardiovascular.
Y terminé, no recuerdo nada.
No recuerdo nada.
Sí.
Disculpen las molestias.
Sí, sí,
y luego
sí,
uno
sí,
como
sí.
que se va acordando. Pues se va acordando algunos, otras cosas.
Algunos, otros
algunos
no,
se acuerdan más.
Yo no recuerdo nada.
Yo de ingeniería, nada.
Ah, no recuerdo.
De ingeniería, nada, güey.
Yo de ingeniería un poquito.
Pero nada. Pues, dichoso.
Sí, sí.
Pero no, bueno, son cosas que pasan.
Pero la de cirugía estética no.
Igual el abogado no se tiene que acordar de nada. Si no hay carrera así.
El abogado nace.
El abogado nace, no se hace.
Sí, sí,
además de nacer, tiene siempre los libros para. Este es el caso Foreman Treaty Win. Dice, es igual.
Sí,
aplicaremos
sí.
las nociones de.
Póngale.
Este es el caso Foreman. Porque Foreman tenía muchos cambios.
Sí, sí,
sí. Sí. Y así que no se preocupe, tiene los libros para consultar. No te preocupes, cabrón. Así que te tienes que han de sentir varios de tus compañeros, me dijeron. Se lo conté a mi hermano mayor y me dijo eso. Muy bien, el hermano mayor.
Hermano
el
mayor.
Big Brother.
También.
Dice,
no recuerda nada.
No recuerda nada.
No.
El hermano mayor
sí
está manejando un taxi. Y porque se olvidó.
Porque se olvidó todo vestido.
Claro. Sí, sí. Sí, a lo que le pregunté, ¿y tú cuando saliste de la facultad te sentiste así? A lo que me dijo, no, yo sí estudié y no me hice pendejo todos esos años. Pues me despido. Ah, se hizo pendejo, el cuasi abogado. Y pero lógicamente, por eso se notó en abogacía, pasé ese pendejo.
Abuelo.
Un abrazo, carnal, nos vemos. Hola, soy JCI de Chile, po.
¿Cómo estás, JCI?
Quiero saludar a mi. No vengo a hablar de lo. Yo hablo cuando tengo. Tuve que hablar, los
sí,
informé
sí,
minuto
sí,
a minuto
sí,
la salida
sí.
de los mineros chilenos. Ahora vengo con otro pedo.
Está bien, JCI, me parece.
Saludos a los queridos amigos Disco Esclavo y Código Binario de un famoso podcast
sí, que
no,
sí.
no escuché más, pero bueno. Quería decirle: salió hace poco el Ubuntu 10.10, la suricata chingona. Y ustedes, putetes, no dijeron nada al respecto. Y a pensar.
Sí.
Mire, tenemos a Panchito Colegial, al Ubuntu, al Ubuntu de Catepec,
sí.
a usted, a Mikomi, que tenemos gente muy ilustre en todas estas cosas que pensamos que nos iban a informar 10 días antes de que saliera, pero no. Así que no dijeron nada. Así que instalen Ubuntu y puntos todos. Dice, ya dijimos algo, JC, y lo dijo usted. Un abrazo, hemos cumplido con Ubuntu. Hola, ¿cómo están? Soy el Paco Menchufarías de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, güey?
Estimado señor Pirata, señor Artija, señorita Muda, capitán y Mikola Guiade. Quisiera presentarme y contarles de mi vida con la intención de formar parte de los desintegrados. Si me lo permiten, claro está, pero señor, aquí no es se le permite o no se le permite.
Fuerte,
usted, entra
fuerte.
Huevo y así
sí
es la vida.
Sé.
Mi vida, nací un primero de septiembre del año 1981.
Todo va a contar.
Crece, no, pero es breve. Arrancamos en el 81. Mire, crecí y ya está. Y aquí estoy. Es como una planta el huevo. Pues en el 81 crecí y ¿cómo están, amigos? No, crecí, me casé, nació mi primera hija y los encontré a ustedes. Opinión sobre temas de actualidad. Pinchi López Obrador, mamón, ¿cómo se atreve a pedir voto por voto? Ah, no, perdón. Me informan que al parecer eso ya tiene algunos años de retraso. Sí, tantos años de retraso como el robo de la presidencia de México al señor Manuel López Obrador,
sí,
señor, por parte de Calderón y la chingada. No, pero igualmente el AMLO ahora está en boga nuevamente porque está muy en Ohio con esto de formar parte de las alianzas, ¿no? Y se está está peleando con todo el mundo, hasta con el mismo PRD amenazando que se va a ir a la verga. Así que nada pierde la actualidad, querido Paco Menchufarías. Dice, bueno, estimados, me despido porque tengo que seguir preparando las cosas de mi primo. Sí, el viernes 15 de octubre nace mi primo génito y tengo que seguir prostituyéndome para completar la cesárea. Es verdad. Y bueno, sí, siga prostituyéndose, no hay de otra, cabrón. Mucha suerte con todo eso. Buenas vibras para el Paco Menchufarías de León, Guanajuato. Hola, ¿cómo están? Soy el Adolfo de Tucumán. Puedo decir que me morí y estuve...
¿Cómo está, güey?
Puedo decir que me morí y estuve tres días en el paraíso, en el cielo. Sí, y volví para contarlo. ¿Qué es
chido,
eso?
Wey.
Sí, la Oktoberfest de General Belgrano, Argentina.
Totalmente
en Córdoba.
Pedote.
Totalmente pedote. Fui con faldas escocesas, con los amigos, con las cosas.
Ja.
Quizás diga que encontré mi lugar en el mundo. Simplemente decir
totalmente
que los tres
ebrio.
Días... Totalmente
sí.
ebrio.
Pero
sí,
hay viejas. Me imagino que no.
Hay. El Adolfo
el
dice que hay viejas y que hay viejas güeras. Muchas güeras, vio. Descendientes de alemanes y cosas así.
Sí.
Y que van a la guerra. Van a la guerra. Y van a la guerra, no sabemos qué quiere decir.
No.
Van armadas las viejas, me parece, por los Adolfos que se
feas,
pueden cruzar. ¿No?
No,
no están feas. Cuando uno se toma ya la quinta pinta, van para adelante en motoneta. Así que imagínese.
Porque tengo la sensación esa de.
No, y luego de la sexta pinta. No recordamos bien si era mujer, si era algo se movía en el bosque.
Está bien,
sí. Me tomé como 20 litros de cerveza de la buena. Comí comida alemana, me besé con rubias hermosas y bailé como un desaforado en faldas. Soy
qué feo
barato.
Todo eso, ¿no?
Bueno, feo para usted. Yo la pasé de
teta. No, para hacerlo está bien, pero
no,
para verlo. Bien.
No, es el caso en que no aplica dichosos los ojos.
Exacto.
Soy barato. Mi felicidad costó nada más que 1.300 pesos argentinos. Barato, mis polacos. Line, señor. Sí, y viajar 500 kilómetros. Chiquichaque, chiquichaque, chiquichaque. Ah, el Adolfo, veterano de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Se va el Adolfo de Tucumán con una cerveza en cada mano. Hola, soy el turista perdido de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, turista?
Querida nave, quería escribir para putear. Resulta que trabajaba de DJ. Ah, disculpe las mole. Sí, él va a putear por otra cosa, pero le quiero decir a los amigos bolivianos que se han comunicado en mucha cantidad para expresar su opinión en contra de las opiniones vertidas en este programa sobre la ley de antidiscriminación y sobre lo que había dicho el James Mikol. O sea, todos los que están en contra de esa ley han llegado y en cantidad y tendrán su espacio, por supuesto. Pero pensé que el turista perdido de Cochabamba era uno de ellos. Pero no, él viene para hablar de que
otro
yo trabajé de DJ. Mejor, señor.
Sí.
Mejor porque ya bastante pedo tenemos. En un puto boliche donde dejaba mi estuche de música que la dueña del boliche intentó llevarse a su casa al yo renunciar. Resulta que había dejado mi estuche por confiar con mi primo que trabajaba ahí. Puta vieja de mierda. Según ella, se olvidó mi estuche en un taxi cuando... Oh, está buena esa.
Sí, que sí.
Se lo llevó, le dije, me lo olvidé en un taxi.
En taxi
y tú no
sí,
trabajas
sí,
más aquí. No, pero señora, un DJ
sin
su estuche musical.
No.
¿Qué carajo hace?
No,
¿qué toca?
Chingado,
¿hace ruido con la boca?
No,
¿se pone una cucharita?
Le
quitaron el alma, le cortaron las manos, sí. Y trabajaba en otros boliches, pero dentro de barra de tragos y no en cabina de DJ, porque yo me presentaba, soy DJ. No, están tus discos,
claro,
no tengo, entonces
no,
a hacer trago.
No, claro, sé
y
que
claro,
sé.
Así que sí. Bueno, pero por hacer es de la vida, dicen, oh, no hay DJ, cagamos. Y yo respondí, ¿saben qué? Aquí como me ven, detrás de la barra, tratando
póngale
de hacer un singani, yo soy DJ. ¿Qué es lo que a mí me encanta? Y respondieron, trae tu estuche y ya está. Y yo dije, oh, y otra vez la vida me jugó una mala pasada. Jamás recuperé mi estuche y estoy como triste. Me actualizaré de DJ turista. Alguna vez léanme, putos. Ah, un abrazo, dice, turista perdido de Cochabamba sin su estuche musical. Hola, saludos, par de dos, aquí reportándose desde algún callejón de Los Cabos, Baja California Sur, el Cucho.
Ja, ¿cómo está, Cucho?
Compadre, les platico que durante esta temporada de calor me dediqué en las tardes a dar clases de natación. Yo soy un natatori
sí,
profesional y, claro, y clases de natación. Y dirán, ¿a qué viene este pinche comentario? Pues bien, esta semana acabarán los cursos y pues varios que ya están congeladas las piscinas.
Sí,
él la quiere estirar, ¿vio? Porque es un marito.
Sí.
Y dice, no, pero chavo, si está buena el agua, ¿no?
No, ya está dura.
No, ya está dura el agua, profe, me acabo de rebotar contra... No, en Los Cabos nunca pasa eso. Pero bueno, acabaron los cursos y pues varios chavos que les di clase me empiezan a llamar profesor. Con eso me acordé de la persona que me desintegró, la que un día en la universidad llegó, dejó su maletín en la mesa, escribió en el pizarrón, en caso de que el mundo se desintegre, después su nombre y me dijo, entren y vean lo que les pasa. Así es, compadre, quiero dedicar este espacio desintegrado para José Arafat que se toman el tiempo de convocar a los desintegrados. Muchos sabíamos que éramos, pero lo que no sabíamos era cómo nos llevamos desde entonces. Sí lo sabemos, compadre, con la frente en alto y el grito pelón me despido, gritando la revolución no se televisará, pero sí lo hará la resistencia cuando triunfe. Un abrazo, dice el profesor Cucho.
Sí que sí,
un callejón de los Cabos, Baja Califas.
Escenas de la lucha en el frente de Leningrado. Un enlace motorizado alemán ha cambiado su motocicleta por los patines que le permiten deslizarse sobre el hielo y alcanza el objetivo, que es un puesto de mando de compañía.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ensenada, Baja California, llega el homie.
Ah, ¿cómo está, homie?
¿Cómo está? Les escribo porque creo que el poder del niño elefante se hizo presente ante mis ojos y pasó esto. Llegué al gimnasio como de costumbre y en el área de cardio estaban dos mujeres ejercitándose bien. Platicaban bien. Sí, no sabemos si estaban bien las viejas o estaban bien
las
entrenando.
Dos cosas,
sí, muy entretenidas y parece que quería que todo el mundo se enterara de esta plática. Marta número uno.
Ay, amiga, hace mucho que no te miraba. ¿Cómo has estado?
Marta número 2.
Ah, pues tú, amiga, que no te pareces por aquí. Claro, yo siempre vengo temprano en las mañanas. Ya tengo 9 meses viniendo.
Con una mirada mamona le contesta la segunda.
Es que yo vengo por las tardes. Ay, ya, ¿no vendes ropa? Porque fíjate, he bajado muchísimo de peso y ya tengo como 15 tallas menos. Ay, fíjate que ya no vendo ropa, pues, cuando has bajado en estos 9 meses. Porque yo no te veo mucho más delgada. No, sí, amiga, ¿te parece? Lo que pasa es que no recuerdas. Yo estaba así y ahora fíjate cómo estoy.
Marta número 1 aguantaba el aire.
Ah, pues mucho, fíjate que yo te imagino no más de 6 kilos. No, mucho más, amiga. Sí se nota y bla, 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 bla.
Marta número 1.
A ti casi no, ¿eh? Por eso pensé que no estabas viniendo al gimnasio. Ah, bueno. ¿Cuánto tienes viniendo al gym? En serio. Bla, 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 bla.
¡Fabuloso!
Sí que sí.
Esta es la hermosa capacidad que tiene la Marta de comunicarse en buen pedo.
Mal.
En realidad te están matando.
Sí que sí.
Te están arrojando
sí,
la peor. Te están cuchillando por lo bajo. Y tú no...
Es
y
la
no
Marta la puede, perfecta.
Que no la puedes la detener. Porque en realidad, de la cintura para arriba tiene una sonrisa.
Exacto.
Plena.
Y todo buena onda.
Y sí, es dentro. Sí, sí. Y las dos Martas en competencia conocen las reglas del juego.
Sí que
saben
sí.
Hasta dónde se va, hasta
exacto,
dónde se. No,
exacto,
hasta sí, el sí. Cielo es el límite. Y así. Y entonces estaban ahí como las mejores amigas, a los besos, a los abrazos.
Sí, pero matándose.
Pero matándose. O sea, psicológicamente sí, sí. Destrozándose, lanzándose misiles Katyuska al ego de una manera que así, ¿no? Sangrando. Observaciones. Yo, homie, tengo 9 meses asistiendo a este gym. Nunca había visto a este par de Martas. Para mí no vienen ni de día
no,
ni de
baja. Póngale,
se habían anotado ayer. Pero no importa. El tiempo que recomiendan que en usar las caminadoras es de 15 a 20 minutos, ya que solo hay dos. Y estas hijas de la chingada llegaban más de media hora utilizándola por la plática.
Bueno, sí, sí.
Y claro, es como sí, se sí. Motivan. Parecía que sí. Si estuvieran compitiendo a ver quién resistía más. Y claro, porque una vez que.
Y no, batalla, no puede bajarse.
La primera que se baja.
Sí, que, no, pierden.
La otra ahí le lanza sí, el puntazo sí. Final de. ¿Ves? Por eso estás igual.
Exacto.
Y ahí la otra cae tendida.
Sí,
el alma
sí,
se va para el cielo de las Martas
sí que sí,
y quedó
sí,
acabada. Bueno, la Marta número 1 se fue de hocico por estar pendejeando y figonando a la Marta 2 una pulsera que no se coma.
Ah,
tiene un chingo de historias de Martas
sí
de
Jim. Sí.
Ah, son muy chidas. Estaremos con ellas. Un abrazo para el homie de California. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Sátira de Torreón, Coahuila, México.
¿Cómo estás, Sátira?
Aquí les mando una nota que me llamó mucho la atención. Acusan a un sacerdote de ser padre de 2 hijos. Eso le llamó la atención, cabrona.
Sí que
no,
sí.
Miren.
Que es el presidente de Paraguay.
No, es Lugo. No, miren. No, 2 hijos, no.
Ah, no, Lugo tiene
18.
Como,
sí, tiene no, chico. Pero ese, además era obispo.
Y era obispo.
No, claro, sí. Era un pedo más grande.
No, sí.
No a ver, la sátira de Torreón dice, mujer hace huelga de hambre. Una mujer inició una huelga de hambre afuera de la diócesis de Torreón para exigir manutención económica a un sacerdote originario de Michoacán, Mancrín Bautista Aguirre, pues asegura que es el padre de sus hijos. Acusación, la señora María Luisa Margarita, bueno, da todos los nombres, sí. ¿No? Tiene sus hijos de 22 y el otro de 12. Hubo como un tiempo que se la cepilló el padre.
Pero que no quedó.
No sé. O hubo un reencuentro, ¿no?
Hubo un reencuentro.
Porque uno de 22 y luego uno de 12. Como padrecito, vengo a confesarme. Insistente. Y el padrecito que no se negaba nada. Y aseguran que el sacerdote adscrito a la diócesis de Tacambar, Michoacán, es el padre de sus hijos. Dice que está desesperada por los problemas económicos que la acucian. Y pues tanto ella como su hijo mayor no tienen empleo. Y consigue un empleo en el Vaticano, señor.
Todos a la iglesia.
Todos tienen que chambear de algo ahí.
Sí.
Pero yo digo, no, pero la diócesis de Michoacán no hay que ir por más. Hay que a pedir chamba al Vaticano.
Sí que sí.
Ya estos son hijos de Dios.
Claro. Y sí, todos somos hijos de Dios.
Todos somos hijos de Dios, pero esto
es un poquito más.
Está más cerca. Sí. Bueno, es larga, no sé cómo termina. A ver, el vocero de la diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza de Sánchez, lamentó la decisión de María Luisa de ponerse en huelga de hambre porque está en riesgo su salud, dijo.
Claro.
Dijo, no, pero se ponen en riesgo, dijo, y sí, se metió a la iglesia de nuevo. Eso es lamentable, sin palabras. ¿Qué más podemos esperar de los desintegrados de Venezuela? Ah, porque hay un pedo que luego fueron a Venezuela. Esto como para una novela de Antonín Artaud. Un abrazo para la sátira de Torreón y para todos los curas que están poblando, ¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a Juanse de Córdoba, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Hola, muchachos, ¿cómo andan? Yo medio hasta las pelotas.
Hasta las pelotas.
Sí, y de cabeza. Chale. Les cuento, últimamente vengo medio cortado con los programas y todo es porque, por un lado, no tengo internet. Hace casi 3 semanas que no anda esta mierda. Tengo uno de esos modem de compañía de celulares. La velocidad no me levanta de 0.26 kb. Prácticamente nula. Aprovecho para contar. Ya que tengo 12 kbs en estos momentos. Sí, que por otro lado es una ventaja no tener internet, porque no me distraigo, ya que rindo el 12 en unas horas casi, el 14, el 20, el 28, el 29, el 30, el 32, el 34, el 58. Y el primero, el 2 y el 5 de noviembre. Así que nunca.
¿Pero qué hace? Pongas a estudiar, cabrón.
No, pero quería estudiar. Porque ya que tenía un poco de internet, me voy a comunicar con los amigos, con los muchachos.
Ni un segundo.
Bueno, está bien, desconecto todo. Adiós, amigos, gracias. Hola, ¿cómo están? Soy el Edixon de Guadalajara, Jalisco, México. Cuando la Watts y yo decidimos casarnos, no queríamos hacer fiesta.
Ajá.
Solo una reunión con la familia directa.
Sí,
la familia directa, que es de Zapopan. Hola, la señora directa y el señor directa. Tenían que estar invitados, ¿no?
Bueno.
Y entonces, sin embargo, mi familia materna insistió mucho. Y no, y que la gran boda.
Póngale.
Y que hagamos así como una boda para todo el pueblo y que gastemos los últimos cohetes que nos quedan del 15 de noviembre y así. Y entonces, bueno, insistió mucho al grado de ofrecer una terraza para la fiesta, así que aceptamos y nos pusimos a planear la boda. Cuando llegó la hora de elegir las piezas que bailan los novios, la Watts lo dejó a mi elección. Escogí algunas canciones que me gustan, como Something About You de Daft Punk o With or Without You de U2, pero la rola para abrir fue ni más ni menos que Close to You de Carpenters, porque es la canción de Homero y Marge de los Simpsons. Cuando la canción comenzó a sonar, la voz se sorprendió, me volteó a ver con un gesto, una sonrisa, se recostó en mí y comenzamos a bailar. Estuvo muy chido. Al día siguiente hablamos de los momentos de la boda y me dijo, la canción la pusiste por los Simpsons, ¿verdad? Le dije que sí, que qué bien que me conocía, y me contestó, muy buena elección. No hubo marcha imperial, pero sí baile amarillo. Por cierto, me uno a la propuesta de Omar de no pedir nada en mi cumple a la nave si el Atlas es campeón de primera división. Claro, saludos, dice el Edixon. No, entonces empiece a pedir, cabrón. Un abrazo para usted y para la Watts. Hola, ¿cómo están? Soy el Juan Más de Villahermosa, Tabasco,
¿cómo está,
México?
Juanás.
Miren, Campanita está en Villahermosa, güeyes. Aquí se las traigo, ¿eh?
Perfecto,
sí,
déjala aquí.
Dejo por aquí. Está en Canalla de Rosario también. Palomito,
sí, güey.
Albert de Cochabamba, el Byron de Guadalajara, la momia guanajuateña. Estamos todos, cabrón, así que vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el animal humano, por el Budokan, por el Chirgo del DF, por el Guerrero Tag, por el Mostrenco, por el Guajo, por el Guachimontón, por Edri, por Fer Moon, por el Locochón, por Caroline, por Kim Búho, por Ale Mentiras, por el Desmadroso, por el Chamán Cochalo, por el Pollo Doche, por Alejandro de Fénix, por el Pollo Cochalo, por N Boy, por el Nico
T. Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace,
así nos despedimos por el izquierdo, por derecha, por en sus monitores, por el fútbol, por el que se escucha a través de la red de Radio Terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Póngale!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡Lee, la mujer peste!
Así que
una
sí,
boliviana perdida
Lee.
En Suiza. Le mandamos un beso grande a Lee. Damas y caballeros, damas que agregar, esto ha sido como siempre.
¡Un verdadero placer!
Habla el Diecheni reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el conejo chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalinés.
Del DF mexicano, su amiga Verona Gran.
Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.